Este es el podcast número 2 de Ciencia Austral. Hoy estamos a 11 de octubre del año 2015. Estoy con Derek Corcoran. Yo soy Georgia Grimes. Y hoy día vamos a conversar sobre la situación de la población de guanaco en la Patagonia y lo que significa. Para partir un poco, explicar un poco lo que significa esta situación, contar de que los guanacos son unos mamíferos, son auquéridos de gran tamaño, nativos de Sudamérica. Los guanacos han estado en problemas de conservación en gran parte de Sudamérica, principalmente por temas de fragmentación de hábitat. El crecimiento de las ciudades ha hecho que las poblaciones de guanaco se han ido limitando y fragmentando dentro de principalmente la cordillera de los Andes, y hay poblaciones en el norte de Chile, un poco considerando todo lo que es como el altiplano, y la población más grande que está en Patagonia. Y un poco eso sobre lo que vamos a conversar hoy día. Derek, cuéntanos, ¿cuáles son los principales problemas que conllevan este aumento de la población de los guanacos que se ve en Patagonia?
Bueno, yo te diría que uno de los problemas más importantes es el conflicto que se genera con la población, con la población humana. Y esto se da a varios niveles. Por un lado está el conflicto con los ganaderos, que los ganaderos persiguen este aumento poblacional y tienen un miedo bien fundamentado de que esta población, de que este aumento poblacional de guanacos pueda afectar su productividad y su sustentabilidad en el tiempo. Y ese es un problema, digamos, para los ganaderos. Pero esto también a la vez se esto a la vez genera un conflicto entre la población humana, que está tratando de velar por su productividad, con la población humana que está tratando de hacer conservación. Entonces ahí se forma un conflicto que creo que es uno que se puede tratar de solucionar más racionalmente, buscando una solución sustentable a este aumento poblacional del guanaco.
Ya, entonces actividad humana, principalmente con la actividad ganadera,
sí,
con la población local, y en términos de conservación es por conservar el guanaco.
Claro.
¿Tú ves como temas de conservación importantes? O sea, si el guanaco realmente afecta de forma, el aumento de la población del guanaco afecta de forma negativa algún aspecto de la naturaleza.
En realidad no hay tantos estudios. Hay algunos estudios que se han realizado en un área que no mencionamos, que es en el área forestal, que curiosamente de hecho los primeros esfuerzos de manejo de la población de guanaco han sido desde el área forestal, donde muestran que los guanacos, por ejemplo, ramonean las plántulas de lenga, que es la especie principal de los bosques patagónicos. Y esto sí pareciera que no afectara en gran medida su mortalidad. O sea, no hay una mortalidad de plántulas, sino que lo que genera es una disminución en la tasa de crecimiento del árbol.
Claro, es como una especie de poda de los árboles.
Claro, y eso tiene principalmente una problemática más a nivel económico que a nivel de conservación. Pero por otro lado, hay un tema que podría ser que podría generar una problemática, intuyo yo, aunque no se ha estudiado tremendamente, en que claramente la pradera patagónica, la pampa, digamos, ha tenido una presión bastante grande a través de del sobrepastoreo, quizás, generado en gran medida por prácticas anteriores de los ganaderos, que los ganaderos han intentado de muchas formas tratar de solucionar eso, y dentro de eso tratando de hacer que descanse la pradera, Y uno de los problemas es que este esfuerzo de tratar de que la pradera descanse podría estar un poquito... esto podría no producirse porque los ganaderos sacan los ovinos y los guanacos entran. Entonces, en realidad, este descanso no, quizás no se genera de la mejor forma, aunque en realidad no sabemos cuál es el efecto de esto. Sabemos que cuando hay mucho ganado se genera un efecto, pero los ganaderos, o sea, los guanacos, su forma de pastorear es distinta, en el sentido de que por un lado cortan el pasto de forma más larga que las ovejas, que es el ganado más típico de Magallanes, y que por otro lado su pisoteo, digamos, del suelo genera menos aprisionamiento porque no tienen pezuñas duras como las ovejas. Pero esto es algo que no ha sido evaluado, y es interesante pensar en cómo, qué estrategia podría generar tanto que se pudiera descansar el suelo, que los ganaderos pudieran mantener su actividad económica y que pueda seguir existiendo el guanaco, y todo esto dentro de un equilibrio económico y de conservación.
Me gustaría como acotar un poco también que los guanacos prefieren estos ambientes abiertos, de estepa o pampa, como se le llama, pero también hay población, parte de la población que vive en el llamado ecotono, que es de es un ambiente intermedio entre el bosque y la estepa, y que en ciertas épocas del año también viven un poco en el bosque, pero en realidad el bosque no es un ambiente que sea preferido por los guanacos. Me gustaría conversar sobre cuál es la solución que se está dando a este problema.
Bueno, la solución que se está proponiendo en general es que haya una... que se pueda cazar el guanaco de forma sustentable, y esto se está ya realizando en Tierra del Fuego, donde hay al menos dos grupos que están cazando guanacos, que por un lado tenemos a la Forestal Rufin y por otro lado tenemos el frigorífico de Tafra, que está en
Cerro Sombrero,
¿ya? Y en este caso existe un plan de manejo donde el SAC permite una tasa de caza, pero también existe un censo anual donde se miden las densidades de guanaco, y existe una densidad mínima bajo la cual no se permitiría más la caza de guanaco en las zonas en que esa densidad baje. Y al mismo tiempo, nosotros mismos hemos estado trabajando en censos de guanaco en el continente, en el sector de San Gregorio, donde parece que la población y la densidad de población es más alta. Donde también se está intentando generar un esfuerzo similar, donde se caza el guanaco para manejar su densidad y que sea sustentable, digamos. Ahora, creo que
las poblaciones nunca sean lo suficientemente bajas como para...
poner en riesgo su conservación.
Claro, que no sea muy chica.
Por otro lado, existen algunas propuestas que se han realizado principalmente en Argentina que tienen que ver con la esquila del guanaco. Pero la esquila del guanaco, por un lado, la crianza del guanaco ha probado ser muy complicada. Y se han realizado esfuerzos de esquila en silvestría que han dado ciertos resultados. Pero parece ser que depende mucho de ciertas condiciones, no solamente de que tiene que haber un grupo que sepa esquilar los guanacos, que no es fácil. Por otro lado, que se genera un estrés bastante grande a los animales, que parece ser que disminuye con el tiempo, pero también parece que geográficamente se necesita unas ciertas características del campo para poder hacer un arreo eficiente de los guanacos. Y se han hecho ensayos en Chile que parece que no han resultado tan bien. Entonces, en ese sentido, el tema de la caza sustentable parece ser algo, por un lado, más sencillo, y por otro lado parece ser que
más efectivo
y más fácil de comercializar, y con menos potencial a generar un estrés grande, un grupo grande de animales. O sea, claro, se cosecha una proporción de la población que hasta ahora los planes de manejo van del orden del 5% de la población censada.
Sí, hay que considerar también que a veces incluso hay animales que pueden morir por efectos del estrés de un acarreo o del manejo sobre ellos. Entonces, como al final los animales podrían incluso estar sufriendo más que al ser cazados.
Sí, sí.
Porque en el momento que tú estableces el poder cazar animales, tú tienes que seguir un protocolo adecuado.
Sí. Sí, y bueno, o sea, yo también pienso que hay un tema de que yo creo que es una oportunidad bien grande para la conservación. Hay varios ejemplos en el resto de Chile, no necesariamente en el área terrestre, sino que en el área de pesca, donde los recursos se utilizan de forma sustentable y hay un plan de conservación bastante importante. Y en la Patagonia probablemente eso es algo muy interesante hacer, porque si bien en Magallanes más del 50% del área de la región es protegida, es principalmente áreas de bosque, y el área de Pampa, que como tú decías es el área preferida del guanaco, está súper súper poco representada dentro de las áreas protegidas. Mm. Y gran parte de la estepa está bajo el control de la ganadería, y yo creo que el hacer un esfuerzo donde el guanaco sea un recurso podría generar, por un lado, una diversificación para los ganaderos, que podría ser algo bastante bueno, y por otro lado una posibilidad de hacer una conservación más interesante, por un lado, pero más inclusiva, donde no hay un tema de los la conservación versus la productividad.
Claro, con la conservación como un agente externo, sino que sea la misma población local la que ayude a conservar. Quizás ver a los animales como un recurso, ver a los guanacos como un recurso, no sea negativo y al final hace poder darle el valor que corresponde en la naturaleza.
Sí, ¿no? Y hay que pensar de que los grupos originarios de Magallanes, tanto dentro de los humanos terrestres, tanto los Selknam como los Aoniken, en gran parte su economía estaba basada en el guanaco.
Claro.
Entonces,
y si bien ellos eran pocos, igual hay que considerar esa tasa de extracción, por decirlo de una forma.
Sí,
como
eso,
los números que tú puedes mantener. O sea, en ese momento, cuando estaban los aborígenes en Magallanes, habían menos aborígenes, o sea, eran menos personas, pero también eran menos guanacos.
Sí.
Por lo tanto, se podría considerar como una extrapolación, así como pensar, bueno, más personas, un poco más de guanacos, pero siempre considerando estudios y siempre ir haciendo el registro para seguir siempre estudiando si es que la cantidad de guanacos que se está cazando corresponde y está bien o no está bien, y ir ajustando siempre para decir, no, pues esta cuestión no se puede acabar, o sea, no.
Sí, no, y también está el tema de que el modelo actual de prohibición de caza del guanaco, o el modelo actual, digamos, en el cual el guanaco puede ser cazado por algunas personas, pero no es un recurso para los ganaderos, implica que para el ganadero, evidentemente, el guanaco es una plaga. Y porque lo que está generando, por un lado, es que el guanaco obviamente está comiendo del pasto de la estancia, y eso es un recurso que puede ser utilizado económicamente por el ganadero a través de la crianza de ovino.
Sí.
En cambio, que el otro modelo propone que el guanaco no sea una plaga, sino que sea un recurso más. Y eso eso acá en Chile de repente podría parecer algo un poco novedoso o algo aventurado, pero en realidad en otros sectores del mundo, como por ejemplo en Estados Unidos, en Texas se ha hecho manejo en el cual la vida silvestre pasa a ser un recurso más. Y no en todos los predios, pero en muchos ranchos de Texas sí pasa de que el recurso de fauna nativa pasa en algún momento a ser más importante en entrada económica para los ganaderos que el ganado mismo. Y eso a su vez genera que el ganadero deje más espacio para la fauna nativa y menos espacio para el ganado, y eso da una mayor población de esta fauna nativa. Mm. Y entonces eso, yo lo encuentro un modelo de conservación bastante más interesante a estar enfrentándose directamente a la gente que está tratando de hacer producción.
Claro, bueno, lo otro es que hay que pensar que el guanaco es un animal que está adaptado para el lugar. Por lo tanto, el tener guanacos en las estepas magallanes, bueno, y en la Patagonia argentina también, que tiene un pedazo mucho más grande de tierra, de estepa, tener guanacos ahí es pensar en que los guanacos, ya, sí pueden comer de más, pero en realidad son animales adaptados y no dañan el suelo. En cambio, las ovejas, que son especies domésticas, son animales introducidos, como que genera un cambio en el ambiente, que también es importante como considerar eso.
Sí, igual, o sea, es bien interesante pensar de que en realidad ya, no sé, o sea, como decía hace tiempo, se está, o sea, bueno, de partida que dentro de lo que tú, dentro de lo que tú dices, una de las cosas interesantes a ver es que, por ejemplo, hay investigaciones que muestran que si tú comparas la productividad en términos de proteína de un ovino versus un guanaco, dada una alimentación. Si tú alimentas un guanaco o alimentas a un ovino en un pedido solo de alfalfa, la productividad es similar. Pero efectivamente, cuando tú vas yendo a pastizales que tienen un bajo nivel proteico, debido a una mayor eficiencia en la utilización del nitrógeno, que es parte importante de la proteína, el guanaco es más eficiente que el ovino en transformar forraje bajo en proteína en
un producto nutritivo, ¿no?
En carne, básicamente.
Claro.
Y eso es sumamente interesante porque, por un lado, hay muchas veces que con los ovinos uno tiene que hacer plantaciones.
Necesitan una producción para que las ovejas puedan alimentarse bien, mientras que si tienes guanaco o te manejas más con el tema de los guanacos o puedes aprovechar más de los guanacos, puedes apelar a las praderas naturales.
Claro. Y sobre todo eso, yo creo que dentro de la región hay una cosa que se podría zonificar. Por un lado tenemos Río Verde, que tiene una productividad súper buena, pero por otro lado tenemos San Gregorio, que es un sector sumamente seco, donde se requiere de mucho esfuerzo para poder tener una productividad interesante. Y en esos sectores, principalmente el guanaco podría ser una alternativa no única. O sea, yo no creo, por lo menos en un futuro mediano, de que pudiéramos tener estancias solo de guanaco. Pero sí, yo creo que podríamos pensar en que si se desarrolla un mercado para la carne de guanaco, que podríamos tener una parte de las estancias, sobre todo en los campos más pobres, que podrían ser dedicados al guanaco, y eso sería súper interesante. Igual es, obviamente, un desafío tremendo y que no tiene que ver solamente con problemas de conservación o de disponibilidad de los ganaderos, sino que también tiene mucho que ver con encontrar un mercado y con que hay un apoyo adecuado del gobierno.
Con políticas públicas, sí.
Con políticas públicas. Pero sí, también, y a mí me gustaría ahí decir de que en realidad yo he visto una evolución súper interesante también de los ganaderos mismos y de la gente que ayuda a generar este manejo. Nosotros hemos trabajado con grupos de San Gregorio que están muy interesados en hacer una cosecha de guanaco, y que la verdad, yo voy a ser bien honesto y decirte que en un principio, cuando fui a conversar con ellos, yo pensaba de que ellos iban a querer que ojalá desaparecer el guanaco de la pampa, y ellos me hablaron mucho del equilibrio que ellos querían buscar entre que esté el guanaco y que esté el ovino, y que es algo que también, y a mí me da mucho gusto de haber podido trabajar con gente de universidades extranjeras, como gente de la Universidad de Texas A&M, que ellos habían trabajado en problemas similares con ganaderos en Texas, y ellos me hablaban de cómo ellos veían de que el ganadero magallánico, no podemos hablar del resto de Chile porque no sabemos, pero que el ganadero magallánico era mucho más abierto a buscar un equilibrio que el ganadero estadounidense, en particular de Texas. Y por otro lado, que veo que, por ejemplo, que hay, compañías como, por ejemplo, como es Agropampa, con los que nosotros también hemos trabajado, que están buscando el hacer una ganadería más sustentable, y que se han dado cuenta de que no podemos considerar solamente cuánto pasto hay y cuántos animales, cuántos ovinos podemos tener ahí, sino que ellos, en trabajos que nosotros hemos realizado en conjunto en Argentina, hemos hecho censo de guanacos en conjunto para considerar al guanaco dentro del sistema ganadero.
Claro.
Y eso es una evolución, por un lado favorable, pero por otro lado que evidentemente es necesaria.
Sí.
Y que yo creo que se levanta no solamente de una evolución de pensamiento, sino que
claro,
de
y
la
una
necesidad.
Claro.
Sí, y de la necesidad de que también se ve este aumento del guanaco.
Sí. Pero hay una preocupación real De querer saber qué pasa y de cómo se puede arreglarlo sin llevar como a una matanza animal. O sea, en realidad me gustaría que esto también sirviera un poco como de ventana para dejar de demonizar también
a
los ganaderos, claro, como una actividad negativa, cuando además de que tiene mucha historia en Magallanes, es parte de la historia magallánica. Que en realidad la gente cuando está en el campo, vive en el campo, disfruta el campo.
Sí.
Disfruta la naturaleza. Entonces como que hay que considerar que parte un poco desde ahí.
Claro, y lo otro que es importante ver también, creo yo, es que por un lado nosotros tenemos el guanaco, la población animal, pero también tenemos la pradera magallánica misma. Y justamente el tema de que ellos en el manejo de un pastizal se esté buscando el que no haya un sobrepastoreo y que se considere dentro de eso las raciones del guanaco, también muestra una preocupación no solo de sustentabilidad hacia los animales, sino que hacia la pradera misma, que es el recurso, digamos, importante para la ganadería y para los guanacos. Y ahí creo que de repente quizás me voy a ir un poquito hacia un lado un poquito más ecológico en términos de estudio, pero resulta que voy a hablar de un ensayo que se llama Pensando como una montaña, donde el autor, que yo sé que tú conoces y que se me acaba de olvidar,
de
Aldo Leopold, que ojalá lo busquen porque es muy interesante, habla de cómo él con su papá, ellos cazaban venado, y cuando ellos veían un lobo ellos lo cazaban, porque ellos decían, chuta, si nosotros cazamos los lobos, van a haber menos lobos que cacen venado, pero, y eso va a implicar que nosotros vamos a tener más venados para nosotros. Y de repente él dice, pero si nosotros cazamos todos los lobos, van a haber muchos venados y los venados se van a comer todo el pasto, y cuando no haya pasto no van a haber más venados.
Claro.
Y resulta que en la Patagonia de alguna forma ha pasado eso. O sea, en Tierra del Fuego no teníamos puma, pero sí teníamos los cernas. Los cernas, como conversamos anteriormente, vivían tanto en alimentación como en vestimenta principalmente del guanaco. Y nosotros en el continente teníamos tanto a los pumas, pero también a los aoniquenca, que también basaban su alimentación mucho en el guanaco. Y en este momento, los aoniquenca ya no están. Y siempre los depredadores tienen una presión, ya sea por fragmentación, como tú comentabas, o también porque...
Porque antes estaba permitido la caza humana.
Sí.
Está permitida la caza, y luego al haber poca población de, bueno, en este caso de guanaco, se prohibió la caza de guanaco.
Claro, entonces nosotros tenemos que el guanaco no está siendo cazado, y eso también es una situación que no es natural en la Patagonia. Entonces eventualmente, no, no digo que sea la situación actual, porque es muy difícil saber cuál era la densidad de guanacos en el momento, pero la situación puede escalar a un momento donde la población de guanacos sea tan grande que pueda dañar el pastizal de la Patagonia, y es algo que no se sabe a ciencia cierta, pero sí sabemos que en Argentina está ocurriendo una situación donde hay estancias que están siendo abandonadas debido a que la cantidad de guanacos es tal que no alcanza el pasto para una cantidad de ovejas suficiente
para solventar una estancia.
Para solventar una estancia.
Claro. O necesitas terrenos demasiado grandes para poder mantener, claro, una población de ovejas.
Y eso yo creo que no es bueno para nadie, eso sí.
Oye, Derek, ahora como para concluir un poco esto, me gustaría que conversáramos sobre los proyectos en sí que permite el SAC para la caza, porque en realidad, claro, uno habla de que el SAC te pueda dar como una cuota de caza de guanaco siempre y cuando tú tengas un programa que sea sustentable y que conserve la población, nunca va a ser cercana a la mínima población de guanacos, pero que sea siempre por sobre la población mínima. ¿Cómo se arma un poco esto? Ya que el guanaco es un animal libre y corre y salta a los cercos, y en realidad tú no tienes guanacos que pertenecen a una sola estancia, sino que son guanacos compartidos de todas las estancias, más o menos como de un sector. ¿Y cómo se beneficiaría un estanciero en ese caso?
Bueno, hay... Bueno, primero partiendo desde el SAC. El SAC está abierto, y de hecho yo tengo bastante claro de que dentro del gobierno magallánico, pensando en el SAC, yo sé que hay mucha gente muy interesada dentro del SAC en que se haga manejo sustentable del guanaco. Dentro de eso, la misma Seremi de Agricultura, yo sé que está interesada en ese tema. Pero ahí la ley es bien clara. La ley de caza dice que cuando hay una especie que está protegida, como es el caso del guanaco, se puede generar un proyecto de manejo sustentable, y lo que se requiere es justamente eso, es hacer un estudio que demuestre de que el manejo que tú vas a hacer sea sustentable.
Eso te entrega una cuota de caza por un sector, pero es una cuota que se pide anualmente, ¿no?
Claro, eso, o sea, en realidad hay varios, o sea, ahí lo que se hace generalmente es que el estudio demuestra que hay una cantidad de guanacos que es cosechable, por decirlo de alguna forma, y eso queda abierto una vez que se determina esa cantidad de guanacos para una zona, por ejemplo, para San Gregorio o para una comuna en particular, y eso queda abierto para que sea solicitado por alguien. ¿Ya? Y eso sí requiere de varias exigencias. Eso requiere de que se cumpla la ley de caza, que en el caso del guanaco, por ser un animal que en promedio pesa sobre 40 kilos, evidentemente sobre 40 kilos, implica que las personas que lo cacen tienen que ser gente que tenga un carnet de caza mayor, de que la caza no se realice del camino, que la caza, además de no realizarse el camino, sea autorizada por el propietario del terreno. Y ahí, por ejemplo, desde ya implica la colaboración de los ganaderos. Y también requiere que todo el faenamiento sea bajo las leyes de sanidad. Y eso implica...
Claro, sobre todo si quieres utilizar la carne, por ejemplo, entonces todo este tema de la cadena de frío,
claro,
pero también el
evisceramiento, claro, etc. Y eso requiere de que haya, por una parte, se necesita aquí un trabajo en conjunto de un agente industrial, por decirlo de alguna forma, que son los frigoríficos, y por otro lado, de los ganaderos, que son los propietarios.
Como de una asociación entre gente, entre los dueños de estancias de un sector, para que todos se vean beneficiados también.
Claro, sí, y eso es como, yo creo que parte de lo más interesante, o sea, es buscar un modelo que beneficie tanto a la gente que está vendiendo la carne, que en este caso son los frigoríficos, como a los ganaderos, que son los que tienen el terreno y son los que permiten la entrada para la caza, o podrían eventualmente ver ellos que se cazan su terreno y venderlo a los frigoríficos, que dentro de la gente que he conversado que ya está dentro del tema del faenamiento de guanaco, ellos lo consideran interesante.
Sí. Y al parecer hay un mercado posible al que se puede optar, si bien no es como del gusto de todo el mundo comer, por ejemplo, carne de guanaco, pero es una alternativa súper buena a la que se puede optar. Bueno, podríamos incluso agregar de que...
Que de experiencia carne, personal. Que de experiencia personal, hay que decirle a todos los que nos están escuchando que nosotros sí hemos comido carne de guanaco, que la carne de guanaco es sumamente buena. Y ahí yo quisiera agregar, no solamente que la carne de guanaco es buena, y creo que eso es algo que falta un poco en la cultura que tenemos en Chile, y es que la carne de animal silvestre, yo diría que en el 100% de los casos,
sí, es sumamente sana.
Es muy sana, generalmente sí. Es muy baja en colesterol, es muy baja en triglicéridos, y en el caso del guanaco es muy sabrosa, muy parecida a la carne de vacuno, por lo tanto... La gente no tiene que aventurarse tanto, por decirlo de alguna forma, no es algo tan
exótico. No es un sabor muy distinto a lo que uno está acostumbrado a comer con el vacuno.
Es casi lo mismo.
A mí de forma personal me gustaría como sumar que yo considero que un animal que muere por caza es un animal que muere de una forma como más saludable. O sea, si tú eres una persona que te gusta comer carne... Y en realidad como que invito a la gente que le cuesta un poco el tema de comer carnes por todo el sistema de la crianza de animales. O sea, yo encuentro que... Claro, yo considero que un animal que vive en silvestría, que vive de forma natural toda su vida y que de repente le llega un disparo y murió rápidamente... Ese tipo de carne es mucho más sano y lo veo como nada de crueldad animal, considerando todos los criaderos animales, donde están los animales, todos pegados, viviendo en condiciones súper...
Y es carne libre, y es carne libre de antibióticos, libre, es carne orgánica, es efectivamente orgánica, y si se hace justamente de forma, si se hace de la forma legal, digamos, o sea, si se hace siguiendo todas las leyes que requiere el SAC para comercializar esta carne, se hace de una forma limpia que te asegura no solo que sea carne orgánica, sino que además que es una carne sana, ¿ya? O sea, es sana de por sí por las características del animal, es carne más sana en términos de la crianza del animal, entre comillas, pero también es sana en términos de que es limpia porque si se siguen todo lo que exige la ley chilena de caza para comercializar una carne silvestre, te asegura una carne buena.
Sí, y ojalá que se pueda usar como todo el animal en realidad. Porque,
sí, cuero,
sí, etc. Claro, el utilizar la piel y utilizar, por lo que estuvimos revisando también, hay mucho de claro, como que el guanaco se puede consumir en restaurant mucho lo que es el lomo del guanaco, y el resto del guanaco se utiliza para hacer pellets de comida para perros.
Se puede usar para eso.
Para un montón de cosas, las otras que no tienen así como tantas propiedades nutricionales, de cierta forma.
No, en realidad puede ser que sea más dura, porque al final, claro, el guanaco es un animal que corre, salta libremente, como tú dices,
claro,
y eso también implica...
Musculoso.
Sí. Pero la verdad que los lobos son suaves, son muy suaves.
Súper. Me gustó mucho. Muchas gracias.
Y lo esperamos a otro episodio de nuestro podcast. ¿Cuánto grabamos?